Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy 16 de marzo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es 85º aniversario de la expropiación petrolera, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro, nuestro compañero Fabio Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-55-36-89-89 tiene dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bueno, como todos los años, conmemoramos el aniversario de la expropiación de la industria petrolera con un balance de los avances o dificultades de Petróleos Mexicanos. Hoy vivimos una nueva etapa que parece, pues, irreversible. Pemex ya no es la única empresa en exploración y extracción petrolera. Al lado de ella tenemos otras, alrededor de 50 empresas privadas mexicanas y, bueno, mexicanas o extranjeras. Por lo que surgen varias preguntas. ¿Qué tipo de relaciones se han establecido? ¿Alianzas? ¿Colaboración? ¿Convivencia armoniosa? ¿Acaso de frecuentes tensiones? ¿El nuevo gobierno impide el desarrollo del sector privado? Conmemoramos esta fecha reformulando nuestra mirada sobre los nuevos problemas de la industria inserta en el mercado mundial. Algunos analistas consideran que un nuevo orden petrolero internacional se encuentra en curso de definición. En el año 2022 sobrevino una nueva situación de restricciones de oferta que conllevó un alza de precios, particularmente de los combustibles. En este nuevo panorama parece necesaria la transición hacia nuevas fuentes de energía de la octogenaria empresa, que ha realizado tan importante contribución a la economía de nuestro país. Para comentar estos temas en este 85 aniversario, nos acompaña nuestro colega Fabio Barbosa, y le pregunto, ¿cuál es el balance considerando los principales logros y también las principales dificultades que enfrentamos tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad?
Sí, yo creo que en este día, que estamos adelantando un poquito nuestra conmemoración del aniversario 85, lo que debemos de destacar es el rescate que el actual gobierno ha realizado tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que de todo mundo percibe, sabe, conoce que Petróleos Mexicanos se encontraba, después de 40 años de un proceso de privatización, a veces acelerado, agresivo, etcétera, muy debilitado. Petróleos Mexicanos se encontraba con sus reservas muy disminuidas, con su producción a la mitad del pico que había alcanzado hace 20 años. Hoy el esfuerzo del actual gobierno le ha permitido elevar, ciertamente no en un volumen como el que quisiéramos, pero elevar nuevamente nuestros niveles de extracción. Estamos en 1,650,000 barriles diarios. Nuestras reservas han detenido su caída. Se ha impulsado con mucha energía la actividad exploratoria en algunas áreas, en algunas cuencas, y se ha logrado esa estabilización. Hemos regresado a la exploración en búsqueda de gas natural, que es una urgencia del país, porque no podemos permitirnos importar las cantidades, los volúmenes que hoy recibimos del extranjero, de un proveedor que a mí me parece inseguro, que son los Estados Unidos. Pero también tenemos algunos problemas, algunas dificultades. Un país como el nuestro vive en una constante amenaza contra sus recursos naturales. En esta oportunidad que me das, Irma, yo quisiera poder demostrar en este breve lapso que tenemos para conversar, que hoy vivimos un momento de un nuevo asedio contra nuestro país. Aunque se ha usado como pretexto el secuestro y asesinato en Tamaulipas de dos ciudadanos estadounidenses, esta crisis crea un ambiente que es aprovechado con iniciativas de las grandes empresas transnacionales. Sí. En el caso es Sempra Energy, una gran empresa estadounidense que en este momento, aprovechando esta situación, lanza la iniciativa de utilizar territorio mexicano para utilizar como emplazamiento territorio mexicano ubicado en el Mar de Cortés en Topolobampo para enviar gas natural de los Estados Unidos hacia los mercados de lejano oriente, hacia Japón, hacia Corea del Sur y hacia otros países del sureste asiático. Con ello lograría acortar cadenas muy largas de logísticas. Con ello lograría ahorrar la mitad del tiempo que tardan los metaneros en hacer esa travesía, pero a costa de poner en riesgo miles de empleos de pescadores en el mar de Cortés, y una riqueza muy abundante, muy especial, que serían los biólogos los que se deberían de encargar de describir estas características peculiares. Entonces, para explicar este problema, Irma, yo quisiera remontarme muy brevemente a cómo comenzó la privatización en esta materia, porque es un proceso muy largo y más de casi medio siglo que comenzó con Zedillo. Durante ese gobierno bastaba que las empresas privadas, nacionales o extranjeras, solicitaran un simple permiso para importar, almacenar y distribuir gas natural. Esa era aparentemente una medida que no requería, muy sencilla, inocua, que no requería transformaciones a los artículos centrales de la Constitución, que fueron dos sexenios después, fueron modificados con la reforma energética. Y entonces esta posibilidad, esta oportunidad, fue de inmediato aprovechada por la empresa estadounidense que acabo de mencionar, Sempra Energy. Surgió, pidió permiso, y así surgió una planta, la primera planta, que se llama Esmeralda, Playa Esmeralda, y está situada en el municipio de Ensenada, con vistas al Pacífico. Con el objeto de almacenar gas y distribuirlos, pero no estaba orientada de ninguna manera hacia el mercado baja californiano o hacia el mercado del Pacífico Norte, sino que estaba totalmente orientada para abastecer a California, Estados Unidos, e incluso al estado de Oregón, que es el contiguo hacia el norte. Esa planta, hoy lo sabemos, hoy, hasta que llegó el nuevo gobierno al poder, sabemos que su objetivo era eludir regulaciones ambientales que son más severas, que son más estrictas del otro lado de la frontera, al grado de que hoy, gracias a la nueva información con la que contamos, pocos se han beneficiado tanto con la llegada del nuevo gobierno, que los interesados en conocer el funcionamiento de la industria. No se había hablado de estos problemas porque no se conocía.
No parecían problemas.
Sí. No parecía haber problemas. Entonces, es decir, se construyeron plantas orientadas hacia los al servicio de consumidores de los Estados Unidos, porque aquí había algún ahorro de mano de obra en la construcción, y había esta elusión de las normas ecológicas. Otra medida similar fue tomada, y hay que decirlo con toda claridad, hay que decir a quién, de en qué gobierno. En el gobierno de Fox se construyeron centrales de ciclo combinado recibiendo el gas estadounidense, procesándolo aquí para generar, para producir fluido eléctrico y enviarlo a Arizona y a otros mercados. Uh-huh. Y una cosa, un tercer paso todavía más serio y más preocupante. Se desarrolló en Baja California, con estos gobiernos de acción, del Partido Acción Nacional, una gran parte del mercado eléctrico se fue con del mercado eléctrico de Baja California, es decir, de Baja California Norte. Una parte del mercado mexicano se fue conectando a la red de los Estados Unidos. Ya no estaba interconectado a la red mexicana, sino estaba vinculado al país vecino. ¿Cuándo conocimos esto? ¿Cuándo supimos esto? No. Cuando se presentan graves apagones. Ajá. Graves apagones. Entonces, la empresa estadounidense ya tenía miles de cuentas, es decir, clientes en municipios como Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. Y empezaba a hacer su tendido de líneas al municipio de San Luis Río Colorado en Sonora. De tal manera que el actual gobierno heredó una oferta eléctrica desequilibrada, en donde el mercado interno era desatendido. Los analistas académicos y periodistas de investigación californianos critican este problema como la causa de los apagones. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, porque antes era surtido con la central que se llama geotérmica, que produce electricidad con el vapor, etcétera, se fue creando este déficit, el cual fue uno de los principales problemas que ataca López Obrador y el licenciado Barlet al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Ellos hablan así de atenuar el problema, porque no puede resolverse en el corto plazo. Uh-huh. Disminuir el problema, evitar estos apagones, trasladar algunos equipos de emergencia a la península, y esa es la situación que se resuelve.
Así es.
Actualmente traigo aquí un conjunto de fichas en donde industriales, especialmente de Canacintra, hablan de que con el actual gobierno se ha resuelto parcialmente el problema, no se les está descolgando de la red eléctrica, pero es muy necesario que nuestro auditorio conozca las situaciones que fueron heredadas y las cuales tenían que resolverse como emergencias, como urgencias.
Muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio UNAM, conversando con el maestro Fabio Barbosa acerca del 85º aniversario de la expropiación petrolera y algunos de los problemas. Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, prosiguiendo con la problemática que estabas explicando y focalizando en el gas hidrocarburo que se ha colocado en el centro de la agenda, tenemos déficit de gas, gasoductos vacíos, terminamos el sexenio en riesgo de apagones, porque tú decías hace un rato que aparentemente esto está resuelto, pero ¿se terminará el sexenio con este problema?
Así es, poco se habla del asunto, pero cuando a mis alumnos les pregunto el asunto, ¿estamos en riesgo de apagones? ¿Tenemos problemas de suministro de gas? La respuesta es muy paradójica. En el sexenio pasado, se compraron volúmenes de gas, se contrataron en los Estados Unidos volúmenes de gas verdaderamente monstruosos. Yo escucho las mañaneras. El presidente de la República ha señalado el problema y lo ha situado en un 40%, sí, 40% respecto a nuestra demanda. Sí. Realmente es todavía mayor. Es tan serio el asunto, Irma, que se compró. Se adquirió en el papel un volumen de gas similar a todo el excedente de los Estados Unidos. Así es. Mi último trabajo publicado en el Instituto de Investigaciones Económicas, una parte la dedico a estudiar a nuestro gran proveedor de gas, que son los Estados Unidos, a sus cuencas, en fin. Los Estados Unidos producen son grandes productores, quizá el primer productor de gas natural a través de métodos de fracking, pero también son grandes consumidores de gas natural de tal manera que lo que ellos tienen como excedente son aproximadamente 19 mil millones, ¿sí? De 19 mil millones de pies cúbicos. Es la producción de la cuenca pérmica, una cuenca muy grande que no la voy a describir, pero está abordada en este libro y voy a seguir publicando sobre este asunto. Se adquirió un volumen tal que el propio presidente ha llegado a afirmar: la industria mexicana no tiene posibilidades de consumir estos volúmenes, ni tenemos tampoco instalaciones de almacenamiento de proceso para almacenar esta cantidad. Y al mismo tiempo que tenemos este exceso esta compra excesiva, tenemos dos entidades con déficit de gas. Que son el caso de Baja California, de toda la península, con sus dos entidades, como ya señalé, y el caso de Yucatán. Incluso en la Ciudad de México ha habido problemas. Durante el sexenio pasado, y esto tenemos que insistirlo muchísimo, se llegó a destruir capacidad de generación eléctrica que ya teníamos, como es el caso de haber destruido la generación de electricidad en Necaxa, para comprar gas importado de Texas.
Bueno.
Claro. Y entonces, con gas importado de Texas se está haciendo el abastecimiento a la gran metrópoli de la Ciudad de México y sus 37 municipios conurbados. En Acolman está una de estas plantas que recibe gas tejano. Recientemente, la planta de generación de electricidad que se construyó en el municipio morelense de Yecapixtla, en medio de grandes, también se le llama Huesca por la cercanía a la población de Huesca, en medio de grandes conflictos con los habitantes, en parte ahora está se surte con gas que viene por un gasoducto marino, que era totalmente innecesario. ¿Por qué se dejó de producir en México en generación de electricidad? Porque eso no les permitía hacer negocio a los privatizadores. La privatización visto como lo estoy platicando, es abrir la posibilidad de negocios privados. Entonces se cierran los sistemas con los cuales se producía la electricidad en nuestro país, con la termoeléctrica, es decir, son fuentes de calor en el subsuelo. Como esta investigación aún está en curso, Irma, no sabemos si, igual como se cerró la hidroeléctrica de Necaxa, también se cerró la posibilidad de generar en Cerro Prieto, con tal de poder importar. Incluso nuestro embajador en Tailandia, no, desde luego no recuerdo el nombre, se transforma en un petrolero vendedor de gas, queriendo contraer gas importado de lugares muy distantes. Se trae gas natural, se compra gas natural de Trinidad y Tobago, se trae gas natural de Qatar, en el Medio Oriente, cerca de Arabia, se trae gas natural de las costas africanas. ¿Por qué? Porque eso permite una ganancia a los privados, les permite recibir una comisión.
¡Qué barbaridad!
Incluso se inició una investigación para ver quiénes son los que firmaron estos contratos que el propio gobierno ha calificado como contratos leoninos. Y bueno, resulta que hay por ahí el nombre, no lo voy a mencionar, del responsable de, se llama Comisión Federal de Electricidad Energía, que es durante el sexenio de Peña, estaba adquiriendo firmando estos contratos leoninos con casas en la Florida, en Houston, en San Antonio, con verdaderos palacios viviendo allá. Y desde luego, pues ahorita no está en México, se suspendió la investigación sobre estas, pero se tiene que señalar que toda esta disputa actual contra el gobierno tiene el objetivo de regresar a estas prácticas que fueron vigentes en el pasado, de tal manera que algunos diagnósticos sobre nuestra situación energética es lo que tiene que hacerse es seguir haciendo las licitaciones, seguir haciendo las subastas, seguir haciendo las compras, también se subastas de los llamados certificados de energía limpia, que son la forma como se fue abriendo el mercado de la generación de la industria eléctrica, al grado que en algunas entidades Comisión Federal de Electricidad ya no vendía energía eléctrica, como en Nuevo León, por ejemplo. Y el mercado era totalmente de empresas de empresas privadas. Por eso a mí me parece que la política del licenciado López Obrador, al principio de su gobierno decíamos debieron haberse modificado algunos artículos, era muy muy acertada, que era correcta desde el comienzo. Si hubiera comenzado por combatir estos aspectos ilegales, pudiera ser que nos hubiéramos quedado empantanados en un litigio sobre las reformas constitucionales, otra vez regresar al viejo modelo, etcétera, y no se hubiera podido avanzar como se ha logrado en muchos aspectos del sector petrolero y del sector eléctrico.
Bien, bueno, pues hemos dedicado espacio abundante al gas y sus problemas. Y regresando al tema petrolero, ¿cuál es la situación actual de las reservas de petróleo crudo? Empezamos por allí.
Sí, antes una pequeña ampliación sobre esto que decía Iberdrola. Iberdrola presume de ser la número uno, la empresa número uno generadora de electricidad en México.
Sí.
Cuando el licenciado Barlet llega a Comisión Federal de Electricidad, se encuentra con una situación en la que los gasoductos, a pesar de que los había financiado el gobierno de México a través de Nafinsa o con otros mecanismos de crédito, y le significaron significaron para Petróleos Mexicanos un elemento de su endeudamiento. 100 mil millones, creo que sí, son 100 mil millones de dólares el monto de endeudamiento, y 40 mil millones de dólares de Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el gasoducto Los Ramones prácticamente es transferido a IEnova. No se sabe cómo es que va a parar este gasoducto a manos de esta empresa que es dirigida por un exdirector de Petróleos Mexicanos, Sacristán, Carlos Sacristán.
No.
Bueno, y IEnova llega un momento, lo ha dicho el presidente, en donde está trabajando para las empresas españolas Calderón, pero también están trabajando varios, la antigua secretaria de Energía, antiguos secretarios de Comisión Federal de Electricidad, están trabajando con la empresa norteamericana. Uh-huh. Es decir, se presenta esta situación. Por esta razón, Pemex, ahora sí regreso a la pregunta que me estás formulando, Pemex se recibe severamente debilitado. Pemex virtualmente abandona Cuenca de Burgos. No, hace años, hace ya va a ser una década, que no hay un solo equipo de perforación trabajando en Burgos. Pero se ha concentrado en la cuenca más prometedora, uh-huh. Que se llama Cuenca de Veracruz. Las reservas entonces, nuestras reservas de petróleo y de gas, se ha logrado estabilizarlas. Las de gas incluso han tenido un aumento pequeño. A mí me interesa mucho cuando platico con mis alumnos que no festejemos, que no se dice festinemos, uh-huh. Que no exageremos estos descubrimientos. Son descubrimientos modestos que no permiten esperar un repunte importante de las reservas, pero sí se ha logrado estabilizar y detener su caída.
Eso es.
Esa sería
muy
la
importante.
Sí, sí.
Bien, hay una llamada de nuestros radioescuchas, la señorita Arely Gómez, que te felicita y dice: el petróleo continúa siendo en concreto estratégico para el crecimiento económico y la relación comercial de nuestro país. Hay que seguir reforzando su administración. Es una opinión.
Opinión, pero coincido totalmente con ello.
Exactamente.
Y si algo demostró la actual situación internacional, uh-huh. es que revalorizó, al crear un déficit internacional de oferta, pues hace, no, obligó a algunos países a regresar al carbón, etcétera, y hace muy importante cuidar lo poco que queda de nuestra dotación geológica, de tal manera que a mí me parece que es muy acertado el comentario de Arely.
Muy bien. ¿Podemos considerar la nueva política de refinación como un cambio estructural? ¿Nos permite superar la condición de vendedores de materia prima?
A mí me parece que así es. Uh-huh. Que la es el uno de los logros más importantes de este sexenio. Durante 40 años estuvimos demandando que no utilizáramos al petróleo uh-huh. como leña para consumirlo, para quemarlo uh-huh. En este lugar en este momento estoy sentado, estuvo Heberto Castillo, sí. Que es una gran figura de nuestra industria, con este planteamiento, que no se debe de estar exportando en estos volúmenes, claro. etcétera, etcétera. Nuestro Alonso Aguilar, el maestro Carmona, a lo largo de décadas insistimos en este objetivo. Uh-huh. Se siguen construyendo, desde luego, refinerías en otros países. Sí. Y no va a agotarse la demanda de fósiles de manera rápida y fácil. No va a ser nada fácil. Así la está. Transición, la transición del parque automotriz para irlo virando en forma más digamos más racional. Incluso nuestro consumo doméstico, que es el gas que se consume en nuestras casas, el gas que usamos para calentar agua, para cocinar, etcétera, es una mezcla de butano y propano. Son hidrocarburos que se encuentran en los yacimientos, no con abundancia. Son hidrocarburos, son gases muy finos, son gases raros, son gases delicados. Como yo tuve oportunidad de trabajar en Pemex durante varios años, tuve oportunidad de conocer instalaciones uh-huh. físicas. Entonces, por ejemplo, el gasoducto que viene de la costa del Golfo de México, cruza la Sierra Madre Oriental y llegaba a la refinería de Azcapotzalco, y ahora llega a Tula, Era un gasoducto de un alto, de un gran diámetro, digamos de casi un metro. Pero el ducto que estaba trasladando los gases butano y propano era un pequeño tubito de centímetros que venía adherido a la tubería principal, con grapas, muy pequeño. Entonces nosotros lo usamos, esa mezcla de gases, porque lo compramos, lo adquirimos en tanquecitos de 10, de 20, de 30 o en tanques estacionarios. Yo propongo en mis textos, en este próximo libro que estoy escribiendo, que debemos abandonar totalmente la quema de esos combustibles. Somos de los poquísimos países del mundo quemando estos gases para calentar agua. Debemos de pasar a formas más racionales de cuidar nuestra dotación geológica.
Mira, Andrea Hernández te felicita también. Y dice, ¿podría el gobierno actual recuperar las refinerías que están abandonadas?
Lo está haciendo. La rehabilitación del parque de refinerías que estaban, yo le diría, Andrea, que estaban abandonadas, ya no están abandonadas. Es muy... Están en un proceso de rehabilitación muy importante que nos permite mejorar nuestra oferta de gasolinas y de diésel.
Bueno, aquí hay una pregunta que un poco yo creo que tú ya has hablado sobre esto, pero habría que redundar. Manuel Robledo, que te felicita, dice, después de los problemas que México ha tenido para recuperar el crecimiento de la producción petrolera, ¿cuáles son los resultados?
Ajá. Los resultados es muy importante examinarlo. Yo propongo que le dediquemos un espacio.
Un programa completo.
Un programa completo a examinar los resultados de nuestra exploración. Bueno. Pero rápidamente le doy una respuesta a Manuel, a don Manuel, no sé cómo llamarlo. Compañero Manuel. Con el actual gobierno se produjo un viraje radical. Se abandonaron proyectos faraónicos que han resultado muy controvertidos, como aguas profundas, se abandonaron cuencas pobres y se concentró la actividad en litoral Tabasco y Tabasco y Chiapas, en tierra, en nuestras cuencas que demostraron ser más productivas, más generosas, contener petróleo que estaba comprobado. Ahí hemos tenido algunos problemas muy interesantes que hay que dedicarle un espacio para examinar.
Lo haremos.
Entramos a zonas antes inéditas, que antes no conocíamos bien y que hoy conocemos mejor. Eso es lo que vamos a examinar en otro programa. Pero ahora digamos que se han descubierto no un número importante de nuevos campos que nos han permitido elevar la producción, detener la caída de las reservas, no en grandes volúmenes, y se ha logrado el rescate, se ha logrado demostrar que todavía tenemos y que debemos de cuidarlo muchísimo.
Ok. Bueno, aquí también el señor Juan Carlos dice, felicito al equipo de Momento Económico, bueno, gracias. Dice, ¿podría el invitado proporcionar un correo electrónico?
Con muchísimo gusto. Mi correo es el que tenemos todos los profesores e investigadores de la UNAM, que es mi apellido Barbosa, escrito con, como decíamos en la primaria hace muchos años, con B grande, Barbosa las dos, con S de Samuel, @unam.mx.
A la orden, señor Juan Carlos. ¿Cuál es, ya sería, no sé si tienes tiempo, que, a ver, me gustaría conocer la situación de las finanzas de Pemex, pero si tú puedes hacerlo ahorita, si no lo dejamos para otro programa, o bien en la nueva situación, Pemex debe iniciar un proceso de tránsito a la energía solar y eólica.
Me parece que sí, me parece que...
Y está en posibilidades de hacerlo.
Desde luego, y hay programas en marcha.
Exacto.
Uno de los programas más grandes de energía eólica y fotovoltaica, uno de los más grandes de América Latina, se está desarrollando en el norte de nuestro país. Pemex tiene aproximadamente 100,000 trabajadores, muchas de otras empresas grandes, de las transnacionales, de las mayores, están transitando a energía eólica. Están creando en el mar, en donde no perjudica tanto al medio ambiente, a la agricultura, en donde no desaloja población, se están utilizando las instalaciones para crear parques, para parques de energía eólica. Entonces, a mí me parece que este gobierno, en las entrevistas que estoy realizando constantemente con los ingenieros, me dicen que ya no tiene que realizar. A mí me parece que es tan dinámico y tan activo que todavía le queda aprovechar mucho tiempo para hacer muchas cosas. Entre ello, espera terminar algunas de estas obras, y deben de continuar en el próximo, el sucesor, sea mujer o una hombre o mujer, el próximo presidente. A mí me parece que debe de haber una continuidad con cambio, y que debemos de estar los ciudadanos pidiendo que este tipo de programas se mantengan. Uno de ellos es la transición de esta octogenaria empresa, como la llamaste, hacia nuevas fuentes de generación de energía.
Muy bien. Sí, lo de las finanzas de Pemex, en términos generales, ¿cómo las ves?
Las veo también que ha iniciado un nuevo curso. No se ha logrado abatir estos niveles monstruosos de deuda, pero no ha crecido. Las nuevas inversiones no las ha realizado con deuda. Eso es muy importante. Ya ha detenido este proceso que estaba llevando, digamos, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, hacia su extinción. Y en el caso de Pemex, pues a un endeudamiento que lo llevaba a que solo por intereses tuviera una sangría. Y sí, sigue teniendo. Pero se han hecho medidas para detener el endeudamiento que estaban sufriendo nuestras dos empresas.
Entonces, en términos de avance, digamos, de la diversificación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad en el empleo de otras fuentes, hay, digamos, buenas perspectivas.
Desde luego, están en curso, que a nosotros desde la academia, como no estamos frente al, pues todo nos parece que deberíamos de caminar aún más rápido, ¿no? Pero no es fácil, sí. Se requieren muchos recursos, pero decididamente estamos ante un verdadero cambio que tenemos que festejar en este 85 aniversario de nuestra empresa. Tenemos Pemex para largo plazo.
Eso es muy bueno que lo digas, porque da la impresión de que no, que se está buscando nada más alargarle la vida a un viejecito, ¿no? Hay posibilidades y hay planes, se tienen hechos los planes para avanzar en el terreno, sobre todo de otras fuentes de energía, ¿no?
Claro, pero también tenemos ya nuevos yacimientos. También. Tenemos nuevos yacimientos que no estaban en el mapa, en la geografía petrolera de nuestro país. Tenemos nuevos yacimientos, tenemos nuevas áreas en donde que se ha buscado y se ha encontrado petróleo. Hemos regresado a la enorme cuenca llamada Tampico-Misantla, casi 50.000 kilómetros cuadrados. Se han hecho descubrimientos allí, de tal manera que en menor medida, en volúmenes más pequeños, pero tenemos petróleo para las próximas décadas, sin duda.
Eso es muy bueno de conocer. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí todavía? Muchas gracias. Bueno, tenemos dos. Carlos Estrada, que te felicita y dice: el aumento del subsidio gubernamental a las ventas internas de petróleo impulsa la industrialización del país.
Yo creo que en los subsidios que estamos sufriendo los consumidores es una medida también acertada, aunque es muy, muchos la discuten, muy acertada, que nos ha permitido eludir los conflictos que se han presentado en países de Centroamérica, y recientemente los estamos viendo en Francia, en Alemania, claro. Entonces, me parece que hemos tenido unos líderes políticos, pues con mucha sabiduría, con mucha destreza, han manejado al país.
Bueno, eso es muy bueno de escuchar. César Lozano también te felicita y dice: la abundante disponibilidad mundial de petróleo ha sido una barrera para que México comercialice mayores volúmenes de petróleo en mercados externos.
Le digo con todo respeto a César Lozano que discrepo un poquito de su punto de vista. Ajá. Sí hay zonas en donde se está descubriendo petróleo, nuevo petróleo, en yacimientos gigantes, como frente a las costas de los países que llamábamos la Guyana francesa, inglesa, etcétera, de Guyana. Pero son cada vez más escasos. Son cada vez más escasos. También a escala mundial, a escala internacional, puede observarse que la exploración se hace cada vez más en zonas más complejas, en pozos más profundos, en yacimientos más pequeños. Podría decir que en nuestro país no se ha descubierto un gigante hace décadas, y a nivel internacional se pueden contar con los dedos de la mano los yacimientos que llamamos gigantes, es decir, los que tienen 500 millones de aceite descubiertos.
Ah, sí, bueno. Entonces, no es tal el,
No tenemos esta plétora que la pregunta está planteando de recursos, ni a nivel internacional, ni lamentablemente tampoco en nuestro país, ni siquiera en los Estados Unidos. Yo quisiera que también algún día le dedicáramos un programa a examinar cómo están las reservas, los recursos en Estados Unidos, cómo están sus grandes yacimientos. Y para responder la pregunta, ¿podemos depender de manera confiable que vamos a contar con ese gas para las décadas que siguen, o hay que ir pensando en diversificar nuestras fuentes de importación y en ir abandonando también en un proceso difícil y lento los fósiles?
Ese es un reto, digamos.
Sí.
Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado casi por completo, y bueno, tengo que agradecerte muchísimo tu presencia en este programa para hablarnos de del estatus que guarda la producción petrolera, la de gas, y todos estos problemas a los que se enfrenta, la nueva política que se está ejerciendo en este momento. Sin embargo, como tú dices, hay esperanza, sobre todo, de continuar con la producción baja, pero útil para el país por lo pronto, ¿verdad? Y también de poderse defender de los grandes, monopolios internacionales que tratan de, como de lugar, de hacer negocio con lo que no se debe hacer negocio, con lo que ya tenemos, ¿no? Es esto. Pues te agradezco muchísimo tu presencia y tus comentarios tan sabios como siempre. Y a nuestros radioescuchas por su atención también, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la coordinación y conducción del programa Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.